Primera de Timoteo, capítulo 3. Estuvimos ya introduciendo Primera de Timoteo, y es sobre el tópico, eligiendo líderes dentro de la iglesia, aquí en particular que hemos estado hablando, ancianos y diáconos. Y está basado en Primera de Timoteo 3 y Tito 1, y dijimos que vamos a mirarlos bajo cinco directrices que el apóstol Pablo nos presenta: una reputación general, la estabilidad familiar, el carácter básico, y hablando de los hábitos y costumbres que tiene, o si tiene el líder, y la fidelidad doctrinal. Y hoy, en esta mañana, entramos en la primer directriz que tenemos: reputación general. Y la mayoría de los versículos que tenemos en Primera de Timoteo nos llevan a ello, hablando de la reputación en este proceso que Pablo le encomienda a Timoteo. La palabra reputación tiene algunos sinónimos, quizás más populares, más conocidos, como fama, prestigio, renombre, o en el lenguaje bíblico, testimonio. Son palabras sinónimas que nos llevan a lo mismo. Las palabras opuestas, o como se conocen, antónimos, sería desprestigio, descrédito, mala reputación, mal nombre, descrédito. Las palabras opuestas. Y siempre, como se ha dicho en los estudios que uno presenta, particularmente en los seminarios, cuando para pastores, y lo entendemos este principio, que la palabra de Dios se interpreta ella misma. Para tener una comprensión de algunas cosas en la Biblia que son a veces difíciles, algunas doctrinas difíciles, tenemos que escudriñar la Biblia, porque allí es donde vamos a encontrar la respuesta. Tiene su propia interpretación. Es más fácil acudir a alguien que nos diga qué significa, por la pereza de no acudir directamente a la Biblia. Y cuando hablamos de reputación general, estamos hablando de prestigio, de la fama, del nombre que tiene la persona. Y hay algunos ejemplos quizás que nos van a ayudar a entender como una introducción en esta mañana, para comprender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Escuchemos lo que le escribió a Filemón. Ahí estamos en Timoteo, sigue adelante el Filemón, esta carta que escribe San Pablo, el versículo 5. Y Pablo puede detectar en la vida de Filemón que tiene buena reputación, buen nombre, prestigio. Dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti, Filemón, en mis oraciones. Y mire, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Note la frase: oigo de ti. Esto es lo que se oye de ti. Porque por lo regular siempre nuestros oídos, como que están diseñados por el pecado que hay, siempre están diseñados para oír cosas negativas, como que se alimentan de cosas negativas. Pero Pablo está diciendo: Filemón, yo oigo buenas cosas de ti. Y es maravilloso cuando podemos oír buenas cosas de los hermanos y de las hermanas. Y en este caso particular, hablando de ancianos y diáconos. Pero no solamente Filemón, sino aún Dios mismo, su fama, algunos han desprestigiado el nombre de Dios, el buen nombre de Dios, la fama de Dios, la reputación de Dios, el prestigio de Dios. Pero los que comprendemos y hemos entendido lo que dice la Escritura, tenemos que mirar la fama que se había creado nuestro Dios. Si buscan por allí en primer libro de Reyes, vean la fama que tenía nuestro Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Dice el versículo 41. Si tienen ahí sus Biblias, está, es en el contexto de la oración cuando se dedica al templo. Dice el 41: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, el Dios que no hace acepción de personas. Está haciéndose esta oración, están dedicando el templo, y parte de esta oración dice: no solamente ustedes, sino aún los extranjeros que no son del pueblo de Israel, dice, van a oír de tu buen nombre, de toda la fama van a oír de tu nombre, y van a venir, van a orar, y tú también habrás de socorrerlos. 43, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere reclamado a ti, clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. La fama de nuestro Dios. No solamente el hombre, nuestro Dios, su fama, como dice la Escritura, o dice Números 14:5, lo dice directamente, dice, oirán la fama tuya. Números. Estamos una forma de introducir este punto de esta mañana. Números 14:15. ¿Y qué has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo a la tierra de la cual les habían jurado, los mató en el desierto. Moisés está interviniendo delante de Dios, porque Dios dice: voy a destruir este pueblo. Constantemente se están rebelando contra mí, constantemente están murmurando, se están quejando. Voy a aniquilarlos y voy a levantar un pueblo para ti, Moisés. Y Moisés comienza a dialogar con Dios. Señor, la gente va a oír que tú sacaste este pueblo con tu mano poderosa de Egipto, y como no los pudiste meter a la tierra prometida, los mataste en el desierto. ¿Qué van a hacer de tu nombre, de tu fama? El renombre, que el tuyo es conocido. Moisés hablando con Dios. Y ustedes pueden mirar ahí la conclusión de esta historia. Dios tiene compasión. Los vuelve a perdonar. Los vuelve a perdonar. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, aparte de Filemón, cuando escribe a la iglesia de Tesalónica, les dice a ellos en el capítulo 1, versículo 9, dice: ellos mismos cuentan de nosotros. Las ciudades alrededor cuentan de ustedes, la iglesia de Tesalónica. Oh, sí, tenían sus problemas, como todas las iglesias tenían sus defectos, pero tienen los pueblos alrededor. Han escuchado de la fe de aquella iglesia, de su firmeza, de su estabilidad en la palabra de Dios. Cuando le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, el capítulo 16, versículo 19, les dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Ha sido notable cómo ustedes son una iglesia obediente. La obediencia de ustedes se ha hecho notable. Romanos 16, versículo 19. Mis hermanos, como dice Romanos 14, ninguno vive para sí. Tu vida y la mía va a tener un impacto, positivo o negativo, porque ninguno vive para sí. Y es más, nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 17, versículo 1, que es inevitable que no vengan tropiezos. Y cuando usted mira las cartas en el Nuevo Testamento, aún los evangelios dicen que es inevitable y hasta necesario también. No solamente es inevitable, sino hasta es necesario que existan estas cosas. Primera de Corintios 11, cuando me toca leer de la Santa Cena, antes del versículo 23, hay una sección donde dice: es necesario que haya este tipo de cosas para que se prueben los que son reprobados y los que son aprobados. Juan nos dice, el capítulo típico que conocemos, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Ahí está poniéndose en evidencia los que son aprobados y los que son reprobados. Hay necesidad de todo este tipo de cosas. Y Lucas 17:1, el Señor Jesucristo dice: es imposible que no vengan este tipo de cosas que sucedan, pero hay de aquel por quien viene o se ha constituido en una piedra de tropiezo. Ahora, cuando Pablo aquí en Timoteo, nuestro texto de esta mañana, con la autoridad apostólica, nos dice del cuidado en la elección de liderazgo, ancianos y diáconos. Mis hermanos, ya de por sí la posición misma está expuesta a críticas continuas. De por sí, por estar delante de personas, es inevitable que haya este tipo de críticas. Por eso dijo aquel reformador en el pasado: no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza. No puedes evitar las críticas, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan un nido en tu cabeza. No puedes evitar las críticas, pero ten cuidado que todas las críticas sean una mentira. Como Cristo dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados, dice el capítulo 5, verso 10, 11 y 12, bienaventurados cuando los ultrajen, los persigan y sufran, hablando, dice, cuando hablen de vosotros mal, mintiendo. Si hablan mal, pero es una mentira, de eso debemos de tener cuidado, que sea una mentira. Entonces, veamos esta primera directriz que el apóstol Pablo nos presenta aquí en Timoteo. Pero antes de entrar, déjeme hacer dos observaciones. La primera: cuando veamos estas cinco directrices que el apóstol Pablo presenta, debemos de pensar siempre en el contexto de la mente paulina, es permear con la gracia de Dios todas estas directrices. ¿Por qué? Porque no existe perfección en ningún anciano o diácono. No existe perfección absoluta en ningún anciano, ningún diácono. Por lo tanto, debemos siempre de usar el principio que la gracia en medio debe de gobernar siempre. Porque debemos de considerarnos a nosotros mismos, dice el consejo del apóstol Pablo en otra parte. Entonces, ese es uno. El siguiente es, usted que está en esta mañana dice, bueno, es para ancianos y diáconos, y yo no soy ni lo uno ni lo otro. Un momento, esto es para todos, como lo vamos a mirar en el proceso del mensaje de hoy y de las otras cuatro directrices que tenemos. No es la demanda únicamente para ancianos y diáconos, es para todo aquel que conoce el Hijo de Dios. Digo, que conoce a Cristo y es un Hijo de Dios. Porque la reputación es para todos. El testimonio es una necesidad para todos. Entonces, veamos en esta mañana, y lo vamos a ver bajo tres encabezados. Primero, la importancia. El primero es el descuido o el menosprecio. La segunda es la importancia. Y tres, la aplicación. Entonces, si tiene ahí su Biblia en Timoteo, vean la palabra que encontramos en el versículo, capítulo 3, versículo 2 y versículo 7. Son frases que vamos a usar ahí. Pero es necesario que el obispo, anciano, pastor, sea irreprensible. 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Las versiones que tengo aquí, que saqué unas notas, por ejemplo, la Reina Valera dice, debe ser respetado, que tenga buen testimonio de los de afuera. Dios habla hoy, la versión dice, debe ser respetado entre los no creyentes. La versión de las Américas dice, debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia. La versión internacional dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Una de las consideraciones del apóstol Pablo para las pequeñas iglesias, a veces sospechosas y a veces perseguidas comunidades cristianas, era que tuvieran ancianos de buena reputación, credibilidad, de respeto. Eso es la exigencia del apóstol Pablo. Y aquí está lo relevante de esto: el respeto, el prestigio, la fama, el buen nombre, la reputación, como estamos hablando. El problema, como menciono, es se ha menospreciado todo esto. Uno de estos hermanos aquí en la iglesia me comentaba en esta semana que alguien simplemente se levantó y quiso ser pastor y ya. Se le ocurrió ser y ya. Agarró un grupito, se lo llevó, ya. Ahorita estamos en este tipo de cosas que estamos observando, es porque se ha menospreciado, y otros más por la ignorancia de la escritura. No sé si ustedes saben, no sé cuántos han leído un poquito de la historia, pero en 1898 hubo lo que se conoce la guerra Estados Unidos con España. Se conoció también la guerra de Cuba en 1898. Y es una de las guerras, no se comparan con las de Vietnam, que fue una catástrofe para Estados Unidos, una vergüenza para América, sino esta guerra de 1898 fue donde más vidas perdió Estados Unidos en su economía, y vidas humanas se perdieron. ¿Y sabe quiénes fueron los culpables? Las moscas. Sí, las moscas. Esos animalitos que molestan mucho. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1, hablando de las moscas, si quiere mirar, ¿qué Dios tiene que decir de las moscas? ¿Qué animales tan sucios, pero mire, bien considerados aún en la Biblia? Dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, la aplicación que da, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Estamos hablando de los ancianos y diáconos. Una pequeña mosca, dice, así como la mosca. ¿Por qué les mencionaba de esta guerra? Bueno, no sé, si ustedes han mirado las moscas, ellas no tienen dientes para comer. Ellas solamente absorben, o vulgarmente usamos la palabra chupan. No tienen para masticar. No pueden, cuando encuentran un alimento para ellas que está sólido, vomitan sobre ese alimento para podérselo comer. En esta guerra fue cuando se propagó el tifus, esta enfermedad, y fueron las culpables en la historia, las moscas. Las moscas estuvieron, como se dice en la historia, al lado del enemigo de Estados Unidos. Las moscas fueron aliados del enemigo. De hecho, en esa época, uno de los trenes, no había como ahora lo moderno, la tecnología, uno de esos trenes que transportaban cargamento, fue interrumpido su marcha y se detuvo, y el culpable fue moscas. Moscas detuvieron porque el ventilador que tenía esos aparatos en la antigüedad dejaron de funcionar, bloquearon una parte y el abanico dejó de funcionar por culpa de moscas. Una cosa pequeña echa a perder todo. Por eso es una necesidad el escrutinio, como mencionaba la última vez, de un anciano que va a tomar la posición de un púlpito, de ser un líder con ese investimiento por el oficio que va a tener. Cuidado que no haya moscas en la vida, porque como el perfumista, una mosca ha vomitado y ha echado a perder todo el perfume. Así es, dice, en la vida de aquel hombre que es honorable y respetable. Una pequeña locura tumba toda su reputación, derriba toda su credibilidad. Todo su prestigio se viene hacia abajo por una mosca. Es muy importante eso. Ahora, el descuido radica en que las pequeñeces, las cosas pequeñas, han sido menospreciadas. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 10, ¡ay de aquellos que menosprecian las cosas pequeñas! Pequeños detalles. No les dan importancia a los pequeños detalles. Mis hermanos, no sabe uno, como otra vez vuelvo a enfatizar y a repetir el pasaje de Santiago 3. Cualquiera que toma la Biblia, hermano, hermana, quien quiera que seas, todos tenemos la responsabilidad delante de Dios, pero particularmente tú que tomas la Biblia y das clases a los niños, das clases a las mujeres, das clases de la Biblia a los jóvenes, clases de Biblia a los adultos, tú que tomas la Biblia y tomas la posición de enseñador, de la Biblia, estás adquiriendo tremenda responsabilidad delante de Dios, porque estás usando la Biblia y diciéndole a la gente, mira, Dios dice esto para ti. Usted está interpretando la voluntad de Dios para la gente, cuando estamos enseñando. Cuando yo vengo y tomo la Biblia y la enseño a ustedes, estoy viniendo delante de ustedes diciéndole, hermanos, hermanas, Dios dice esto para tu vida. Estoy tomando esa posición delante de Dios, usando su palabra y enseñándoles a ustedes cuál es la voluntad de Dios. Por eso, cada uno de los que tomamos la escritura, se exige y se demanda un compromiso muy delicado. Porque esas moscas que andan volando en tu vida tumban, derriban tu credibilidad como predicador, como maestro, como maestra, enseñando la Biblia. Mira, enseña muy bien, pero mira, esos pequeños detalles. Entonces, ese es el descuido, menospreciar las pequeñas cosas, las pequeñeces, como dice Zacarías 4:10. Bueno, las moscas son relativamente pequeñas. Ah, pero ¿cómo son fastidiosos esos animales? Hay unas más grandes, yo no sé cómo se llaman, cómo se denominan, pero cuando usted va a la montaña, apenas sube en la montaña, hay unas cositas pequeñas, pero me están dando la bienvenida cada vez que yo llego allí. Y siempre me acompañan en mi viaje. Hasta allá en la parte de arriba, vamos todo el camino. Y ya bajo y se despiden de mí. Esas pequeños animales pueden derribar el buen nombre, credibilidad, reputación. Por eso, usted que está aquí en esta iglesia, que viene aquí, enseña, dirige, con mujeres, con niños, con jóvenes, cuídese de las moscas que no anden volando mucho sobre de usted. Porque siempre vomitan, dejan esa cosa en usted y eso corrompe. ¿O qué le parece las zorras? Tal vez las moscas son más populares, las zorras no las ha mirado mucho. Pero las zorras en la Biblia son populares y famosas las zorras. Si quiere buscar, por favor, vaya al libro de Cantares. A ver si encuentra este libro. Es una poesía, como dicen, Cantares 2. Cazadnos las zorras pequeñas. Pero mire lo que hacen, echan a perder las viñas. Esos pequeños animalitos. Bueno, las zorras. Todas esas cosas pequeñas. Hablamos de otros animales que no los he encontrado en la Biblia, no sé si también están. Las termitas que están en la madera, que no son visibles, pero están allá adentro. Muchos de los líderes, ancianos o diáconos, han sido exhibidos públicamente, pero ya el pecado lo tenían allá adentro, cultivándolo, jugando con él. No salía a la luz, pero estaba allá adentro. Usted no lo miraba, yo no lo miraba, pero estaba allá adentro. Y llega el momento cuando, así como las termitas, poco a poco están minando, están comiendo, y de repente se viene abajo la estructura. El anciano, el líder, el cristiano, la cristiana, usted, su apariencia es muy respetable, honorable, pero esos animalitos están comiendo allá dentro de usted, está jugando con cosas. ¿Qué cuando está solo o sola con su teléfono, donde nadie lo mira? Cuando sale, cuando está solo en su carro, cuando está solo en su cuarto. ¿Qué con los pensamientos que maquinan en nuestra mente? Esas cosas que no salen, que no los miramos. Bueno, dice el Señor Jesucristo que del corazón es donde salen adulterios, fornicaciones, y comienza un desfile de pecados o pecadillos, como algunos le llaman. Allí están, no los mira nadie, pero estamos descuidando esas cosas pequeñas. Y de repente miramos que el hombre ha sido infiel a su mujer o la mujer a su esposo, y decimos, pero si el hermano o la hermana se miraba tan firme en la iglesia, ¿por qué lo haría? Bueno, es lo que usted miraba, que se miraba tan firme, pero allá adentro estaban los animalitos trabajando, las moscas, las termitas o las zorras pequeñas. Y llega el momento cuando derriban a la vida. Dios los exhibe públicamente. Tu pecado te ha alcanzado. Entonces, ¿hemos descuidado la reputación de las personas? ¿Ha habido un descuido de las pequeñeces? Y jugamos con esas cosas pequeñas. San Pablo dice en 1 Corintios 5:6, dice, poquita levadura echa a perder toda la masa. Cuando usted pone la levadura en la masa, comienza a germinar y comienza a trabajar, y mire, ha contaminado todo. Todo lo ha contaminado. Poquito, pero ha ido germinando, germinando, y todo se ha contaminado ya. Pablo dice, poquita levadura corrompe. Usted dice, es poquito. Bueno, después crece en cantidad, en proporción, y cuando menos se da cuenta usted, su buen nombre, su buena reputación se ha caído. Se ha caído. Porque hemos descuidado esas pequeñas cosas. Bueno, Pablo está mencionando aquí en Timoteo, vamos a mirar algunos detalles más adelante. Mis hermanos, construir una vida respetable, de buena reputación, de buen nombre, es de suma importancia. Que tengas credibilidad, que la gente, aun si tú no lo notas, los demás te están observando. Una vez estaba una mujer con su esposo, y siempre miraba que pasaba un hombre. Siempre miraba que pasaba el hombre. Una vez y otra vez. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de esta mujer? Ahora entiendo que este que pasa todos los días es varón santo de Dios. ¿De quién estaban hablando? Está en la Biblia, no es una historia ficticia que estoy contando. Búsquelo, por favor, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Versículo 8 en adelante, ¿lo leemos? Si usted me siga con su vista. Segundo de Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante. Note las frases, importante, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño cuarto de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Mire, hasta le hicieron su recámara. Esta fue la observación de esta mujer. Pudo percibir, este es un varón santo de Dios. Qué maravilloso cuando afuera la gente pueda mirar el anciano en la iglesia, el diácono, el maestro, la maestra de la escuela dominical que enseñan aquí, que digan, ese es un varón santo de Dios. No solo cuando tiene la Biblia el domingo, sino también el lunes cuando está en el trabajo, se ve que es un varón santo de Dios. Buena reputación, buen nombre. De eso se trata. Eso es lo que demanda el apóstol San Pablo, dice, que debe de ser irreprochable, irreprensible. Había una misionera en la India, esto sí no es de la Biblia, es una historia. En la India, en tiempos pasados, no sé ahora, pero no se permitía que mujeres trataran a hombres, ni hombres trataran a mujeres. Entonces, cuando iba a un matrimonio, la mujer hablaba y trataba con las mujeres, la mujer y el hombre con los hombres. Y dice que esta misionera, había dos hermanas que la conocían bien, la misionera, y un día estaban platicando las dos y decían, muy servicial la hermana, sufrida, caritativa, buena consejera, da buenos consejos, es buena maestra, cómo le gusta ayudar. Y dijo la otra, lástima por el carácter que tiene. Esas pequeñeces derribaron todo lo que hacía. Lástima del carácter que tiene. Ve cómo son importantes las cosas que llamamos pequeñas. Eso es por el descuido. Ahora vamos a mirar la importancia. La importancia de construir un buen nombre, dice el apóstol Pablo, que tengan buena reputación de los de allá afuera. No solo dentro de la iglesia, la congregación, sino los de allá afuera también. Se dice que el 5% de los que van a las iglesias leen la Biblia. El 5%. O sea que si aquí vienen 50, nada más 5 leen la Biblia regularmente. ¿Qué porcentaje? Y el 95% leen a los cristianos. El 5% leen la Biblia y el 95% leen a los cristianos. Aquí radica la importancia entonces. Segunda de Corintios, capítulo 3, si buscan por ahí, a ver qué dice el apóstol Pablo sobre esto. Segunda de Corintios 3. Lo están acusando San Pablo, el apóstol, y él tiene que presentar su defensa. Y le están reclamando que no tiene documentos de presentación. Como otros acostumbraban tener documentos de presentación, San Pablo no tiene. Y mire, dice el capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? O sea, ¿quieren que yo traiga cartas de recomendación? ¿O ustedes me pueden dar una? Bueno, dice el 2, mire Pablo, nuestras cartas de recomendación sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está respondiendo, las vidas regeneradas son las cartas de mi presentación. Vidas que han sido regeneradas, transformadas por el poder del evangelio que he predicado, esas son mis cartas de recomendación. No necesito traer cartas. Ustedes son las cartas que tengo de presentación. 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mire, vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, esas son mis cartas de recomendación. Pablo dice, los demás están leyendo sus vidas. Están leyendo sus vidas. Nosotros somos leídos por los demás. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Hasta cómo nos reímos. Donde quiera que vamos, nos están inspeccionando, nos están mirando. Creo esta semana o la otra hablaba con alguien y me dijo, la verdad, yo ni entiendo mucho, pero aprendo más cuando miro a las personas cómo viven. Es alguien que no fue mucho a la escuela, no sabe mucho de esto. Dice, pero aprendo cuando miro a las personas. Y es como se adquiere la reputación, el buen nombre, el prestigio de la persona. Es vista, la estamos leyendo, la estamos mirando, a ver cuando está enseñando, cuando está predicando, cuando está dirigiendo, cuando está aconsejando. Ahora lo voy a mirar en el área de su hogar, en el área de su trabajo, en el área de la escuela, a ver cómo es allí. Estamos leyendo la vida de esa persona. Si en verdad esta vida es transformada, va a estar siendo leída y vista delante de todos los demás. Así que, hermano, usted es una carta. La están leyendo los demás. Por eso le digo, no es solo para ancianos o diáconos, esto es una aplicación para toda la iglesia. La importancia que hay cuando nos están leyendo. No sé qué están leyendo en su vida, porque en blanco no está. Romanos 14, vamos a mirar más adelante. Ninguno vive para sí. Ninguno. Usted va a impactar positiva o negativamente, pero su vida va a tener siempre un impacto, va a dejar una huella en los demás. Entonces, aquí radica la importancia de la reputación. Somos cartas leídas por los demás. ¿Cómo está tu testimonio, tu prestigio, tu nombre? Bueno, hay algunos que se dedican a despedazar el nombre de alguien o de uno a veces. Ocupan de, si no pueden directamente, lo dicen aquí, lo dicen allá y quieren destruir tu reputación, tu buen nombre, tu credibilidad. Y como son incapaces o no encuentran cómo, te tiran al hoyo con los leones. ¿Se recuerda de Daniel? Dice que los sátrapas le buscaban y le buscaban a Daniel y no le encontraban nada para acusarlo. Lo estaban examinando cuidadosamente a Daniel, a ver qué tiene para acusarlo. Y después de que lo examinaron, dijeron, no hay nada de que podamos acusarlo. Ah, sí, sí, en su relación con Dios, dijeron. No se puede de otra cosa. Bueno, lo vamos a agarrar en su relación con Dios. Ya saben ustedes, lo acusaron de que oraba a otros dioses y no al hombre de aquellos días. Y lo tiraron con los leones. ¿Cómo está tu nombre? ¿Cómo está tu reputación? Están leyendo tu vida. Eres una carta, dice el apóstol Pablo. Están leyendo tu vida cada día, donde quiera que vas. Cualquier cosa que hagas, están mirando tu vida. Tu casa misma, tu esposo, tu esposa, te está mirando. Los hijos miran al papá y a la mamá. Si mi papi me dice que haga, pero luego lo miro. Ay, papi, ¿quién te conociera, eh? O sea, nuestras vidas están siendo exhibidas, leídas frente al mundo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso construir una buena reputación, o como dice la versión de las Américas, que debe de gozar de buena reputación, gozar, tener buena reputación. Y hermano, cuando se logra esto, no crea que no lo quieren tumbar a uno también de allí, claro. Pero usted está construyendo su nombre. David, el rey, en una ocasión, y de ahí todo comenzó a despertar mucha envidia. Primero de Samuel, capítulo 18. Si busca por ahí, primero de Samuel 18. Este hombre, pastorcillo, el más pequeño de todos los hermanos, humilde, pero cuando Dios lo escogió para que fuera su siervo, nada pudo fracturar los planes de Dios, nada. Es increíble que aún su mismo pecado no fue obstáculo para que el plan de Dios se cumpliera. No puedo describirlo ni comprenderlo, pero es lo que está en la escritura. Y esto comenzó a crear conflicto. Tumbó al Goliat. Saúl le dijo: te voy a dar mi hija si logras vencer. Y comenzó a crecer. Pero solamente quiero leer el 28 al 30, dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, mire, Saúl miraba que Dios estaba con David y que su hija Micael lo amaba. ¿Qué voy a hacer?, dice. Pues tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Mira el 30, la conclusión. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y mire, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Debido a ello, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. David era un hombre que hasta temían cuando lo escuchaban. No porque era guerrero, sino por su vida de lealtad y fidelidad. Era leal a Saúl y era fiel a su Dios. Este hombre había, su nombre ya era famoso. Dice, era de mucha estima su nombre. Pero eso despertó, como dice aquí, enemistad. Se convirtió en enemigo todos los días. Hasta una canción los hizo que se enojaran. ¿Se recuerda lo que pasó con Saúl? Cuando llegaron a la ciudad, salió la gente con panderos, danzas y dando la bienvenida, y dijeron: David hirió a sus 10,000 y Saúl a sus miles. Y eso fue la gota que colmó el vaso, como se dice. ¿Cómo se atreven a darle a David 10,000 y a mí solamente 1,000? Comenzó el conflicto. Fue terrible. ¿Y David qué pasaba? Cada vez su nombre crecía más, porque era un hombre de integridad, irreprochable, irreprensible, del cual estamos mirando. Su nombre estaba creciendo, se mantenía fiel, como estábamos hablando también de Daniel. Mis hermanos, construyamos una buena reputación. Es muy importante tu nombre. Tu nombre es muy importante. Aquí en este país, la difamación de carácter son $10,000, según, para comenzar legalmente, y después pues ya es por ley eso, $10,000 por difamación de tu carácter. Y después dicen: abre tu boca y lo que quieras, vas a las cortes y puedes reclamar eso, porque están dañando, están difamando tu buen nombre. Es aquí en la tierra, pero estamos hablando de las cosas de suprema importancia. Tu nombre como un hijo, una hija de Dios. Preocúpate en construir tu buen nombre. Mujer, ocúpate en eso. Varón, busca construir un nombre. El testimonio es muy importante. ¿Pero de qué se preocupan las mujeres? Cargar su mochila llena de perfumes y de ungüentos y de todo. El hombre no se queda atrás también. Si no, vayan a mirarme allá arriba también. Bueno, dice la Escritura que está bien que compres tus ungüentos, tus perfumes, pero hay algo más importante, todavía, mucho más importante. Eclesiastés 7, a ver si lo encontramos por ahí. ¿Sí lo tienen? Mejor es la buena fama, dice el versículo 1, o buen nombre, que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Lo que nos ocupa en la primera parte, las cosas mejores. O el dinero y las riquezas, dice Proverbios 22. Ahí atrás, busque Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 1. De más estima o de más valor es el buen nombre, otra vez, la reputación, que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Construye buena reputación, que seas como conocido como Daniel, que oraba 3 veces al día, dice, antes de que fuera motivo de juicio y después, porque dice, como lo solía hacer antes de que fuera por los sátrapas tomado orando, dice que él continuó con sus hábitos regulares, orando igual 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, oraba. Su nombre ya había sido, su reputación ya había sido construida. Mis hermanos, esto es de suma importancia. Cuando usted mira el libro de los Hechos, constantemente la exigencia es la misma. Vamos a recorrer un poquito unos pasajes en Hechos, leyéndolos nada más. Si busca por ahí, comenzando con el capítulo 6. Son varios pasajes de Hechos. Mire el 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y mire cuál es lo que buscaban de ellos: de buen testimonio. ¿Sí lo mira ahí? Estos varones deberían de ser de buen testimonio. Capítulo 10, ahí mismo en Hechos 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este gentil centurión aún no es convertido, pero su testimonio, su nombre, vive de tal manera que Dios mueve a que vayan por Pedro para que vengan y le predique el evangelio, se convierte con toda su casa, dice la Biblia. Buen nombre, buen testimonio. 16, a ver qué dicen de Timoteo la gente. De eso estamos hablando en la carta, a ver qué dicen de ellos. 16, versículo 1. Después llegó a Derbe, o sea, Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y mire, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su fama ya había recorrido dos ciudades. Bueno, dice Pablo, este quiero que me ayude. Verso 3. Quiso Pablo que este fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Daban buen testimonio de este muchacho. Qué maravilloso cuando tenemos jóvenes en la iglesia, que podamos decir, qué joven, impecable, intachable su conducta, irreprensible. Esto era este joven, y dijo Pablo, este muchacho, de en adelante va a ser mi ayudante en el servicio, y lo escogió. Capítulo 22, es el último que miramos, aquí en Hechos. 22, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Está Pablo relatando su conversión, es el mismo pasaje que leíamos en el capítulo anterior. Ananías, un hombre de buen testimonio. Con razón el Señor escogió a él para que le fuera a predicar a Saulo. ¿Se da cuenta? Es de suma importancia todo esto. Por último, para terminar, la aplicación, como ya hemos dicho, no es para el anciano o el diácono, es para toda la iglesia. Una ocasión el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Algo visible, algo tangible. No porque repartes folletos. Sí, hay que hacerlo, hay que predicar. Pero dice, en esto conocerán mis discípulos. Cuando se amen ustedes a otros. Otra vez, estamos hablando ahora del impacto del testimonio de la iglesia. Este es el testimonio de la congregación. Cuando ustedes se aman unos a otros, dice, esto es lo que la gente va a mirar. No es cuando repartes tus folletos, porque repartes tus folletos, luego vienes, les andas por ahí quitando el cuerito a tu hermana o a tu hermano, lo andas despellejando, pues. Tu servicio de repartir folletos no sirvió para nada. Otra vez, las moscas derribaron tú. Credibilidad. Esta es la aplicación. La iglesia, ¿se aman? ¿Se aman unos a otros? En esto van a conocer. Sí. ¿A quiénes amas? Fariseo hipócrita, ¿nomás a los que te tratan bien? Dijo Cristo, ¿qué hacéis de más? ¿Invitas a comer a quién? A los que te invitaron, va, y que ya me invitó, ahora lo voy a invitar. Hipócrita fariseo. ¿No hacen todos los demás eso? ¿A quién le haces un favor? Al que ya te hizo uno a ti primero. Fariseo hipócrita. No, ¿qué haces de más? Hacen lo mismo los fariseos. ¿A quiénes amas? ¿A los que te aman? Fariseo hipócrita, dice el Señor Jesús. ¿Qué haces de más? Estás haciendo lo mismo que hace el mundo. No hay ninguna diferencia. Entonces, la iglesia se distingue porque es diferente. Y esta es la forma como nosotros nos conducimos, o se espera que debemos conducirnos, como iglesia. El último pasaje para concluir en esta mañana, Romanos 14, que estaba mencionando. 14. Hablando en el contexto de la debilidad de algunos hermanos débiles en la fe. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Estamos hablando de la sensibilidad con el hermano débil. El que come no menosprecia al que no come, y al que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Sí, tiene que haber sensibilidad para el hermano débil. Dice el 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces hay que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? El versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien toma la decisión de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Toma esta decisión. Mi hermano, mi hermana, un buen nombre o una buena reputación se va adquiriendo poco a poco. De hecho, en el contexto que estamos hablando en Timoteo, los ancianos tenían mucha relación la edad con el oficio que desempeñaban. Por eso a Timoteo se le hace difícil, porque él es joven, para una posición de anciano, el conflicto que se levanta, porque es joven. Siempre se buscaban ancianos honorables, o sea que eran ya de edad, personas maduras para el oficio que iban a desempeñar. Y estas son una de las características que se buscan, o directrices que estamos presentando. Hoy que hemos visto es buena reputación, buen nombre. Es bueno eso. Construye tu nombre. Buen nombre. ¿Recuerdan el caso o la historia, anécdota que les platiqué de Alejandro el Grande? Vayan con eso, recuerden eso. Dice que había un soldado que era tímido y cobarde. También se llamaba Alejandro. Y llamó, Alejandro el Grande llamó al soldado que también se llamaba Alejandro y le dijo: ¿te comportas como Alejandro o te quitas el nombre? ¿Te comportas como Alejandro o te quitas el nombre? Mi hermano, ¿te comportas como cristiano o mejor conviértete? Vamos a orar en esta mañana. Padre, Señor, en la tierra te representamos a ti, porque somos parte de tu cuerpo, tu iglesia. Debido a ello hay exigencias extremas, oh Dios, para aquellos que has llamado para servirte, Señor. Nuestro Dios, en esta mañana te estamos rogando por tu iglesia en este lugar, Señor, y como hemos escuchado y hemos visto en tu palabra, estás buscando personas con una buena reputación, que gocen de buena reputación, Señor, porque es la empresa más gloriosa que habremos de cuidar siempre, tu iglesia. Señor, cada uno de los ancianos, Señor, como escribió tu siervo Pedro, que deben de apacentar la grey, porque un día habrá de aparecer el príncipe de los pastores. Nuestro Dios, ayúdanos para vivir, oh Dios, con ese celo, con ese nivel, con esas exigencias también, esas demandas, y que no nos conformemos con menos, Señor. estamos representando tu iglesia. Señor, tú ya no estás en la tierra, te fuiste. La cabeza está en el cielo, pero su cuerpo está aquí en la tierra, la iglesia. Señor, ayúdanos, mi Dios, para que, como dice tu siervo Pablo, seamos dignos del llamamiento. Todo, mi Dios, donde quiera que estamos, la forma de vivir, oh Dios, que seamos celosos, cuidadosos, porque nadie vive para sí. Siempre estamos siendo exhibidos delante de los demás. Y Padre, si hemos proclamado que somos tus hijos, que somos perdonados, nuestra vida debe de estar acorde. El testimonio debe de ser de acuerdo a nuestra doctrina que tenemos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en esta mañana. Serás honrado, serás glorificado, y el mundo, aquellos que aún no te conocen, querrán también escuchar de la fama de tu buen nombre, y vendrán a Cristo buscando también salvación. Señor, te damos gracias y te rogamos estas bendiciones en el nombre de Cristo. Amén.